Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes que nos pilla justo después de cerrar la jornada 4 de la Europa League de la fase de grupo con el triunfo anoche del Betis por 2-0 ante Olympique de Lyon, que le acerca al objetivo de clasificarse para la siguiente ronda de la competición europea e incluso le pone en el camino la posibilidad de acabar entre los 8 primeros clasificados. De hecho, ahora mismo, si miran la clasificación, está noveno, empatado con el octavo, pero con la misma cifra de puntos, 8 puntos a falta de 4 jornadas para finalizar esta primera fase de la Europa League. Ganó ayer 2-0 con 5 minutos en los que se conectaron Adde y Anthony, que están en un momento de forma extraordinario, y el Betis finalmente sacó de manera relativamente cómoda su compromiso ante el equipo francés. Esto no para, las noticias se suceden y la Liga nos pone ya en la jornada número 12 del campeonato. Mañana 4:15 juega el Sevilla ante Osasuna y el domingo 6:30 el Betis va a visitar al Valencia en Mestalla, un equipo que está en plena combustión ahora mismo, en una situación de nuevo tremendamente delicada. Pero además, es noticia de esta misma mañana, lo acaban de escuchar en el boletín informativo de la 1:00 p.m. con Luis Munilla, lista de Luis de la Fuente para los 2 próximos partidos de España. Uno de ellos será el martes 18 de noviembre en La Cartuja, España-Turquía. Y en la lista está este hombre que suena, Pablo Fornals.
Pues imagínate, después de 4 años poder volver a la selección es una alegría inmensa y agradecer sobre todo a los compañeros que también gracias a ellos pues tengo la oportunidad de estar aquí otra vez.
Premio para Pablo Fornals, que ha comenzado francamente bien la temporada y que se cuela en la lista de convocados de Luis de la Fuente para ese doble compromiso que va a tener España. Recuerden, después de la jornada número 12 vamos al parón. Es la noticia de esta mañana. Enseguida estamos con más detalles del triunfo de anoche del Betis. Pero a esta hora de la tarde, 1:08, está ofreciendo rueda de prensa Matías Almeida, el técnico argentino del Sevilla, que ha confirmado, entre otras cosas ya, que se pierden el partido de mañana tanto Cardoso, el central portugués, como Agumé. Y atención, porque vuelve Jordán. Pendiente de la rueda de prensa, sonido Ciudad Deportiva del Sevilla, está ya Víctor Fernández. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? José Manuel Oliva, en la última pregunta de una rueda de prensa que siempre se suele alargar, que ha ido de menos a más. No sé si podemos escuchar la última respuesta.
Le escuchamos.
Partido único. He tenido la posibilidad de jugar muchos clásicos. River Boca, Sevilla Betis, Lazio Roma, Inter Juve. Después dirigiendo en México Chivas contra el América. He sido un afortunado, porque vivir eso desde adentro es único, ¿no? Y se aproxima también el nuestro dentro de poco, así que es la fiesta del fútbol. Un clásico es la fiesta del fútbol y se vive, yo lo vivo así. Deseamos que gane River, obviamente, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
La última pregunta, que tenía que ver con el clásico de Argentina, a 3 semanas de que se juegue el derbi aquí en Sevilla, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Betis. Para ello, evidentemente, el Sevilla debe mejorar y mañana tiene cierta urgencia, Víctor, por ganar un partido que corte una mala racha que dura ya 3 partidos. ¿Qué tal estaba hoy Almeida en la rueda de prensa? ¿Qué tal le has notado?
Bueno, ya estamos centrados un poco, porque son muy largas las ruedas de prensa de Almeida y empiezan a preguntarle también de todo, pero ha ido de menos a más. Cuando digo de menos, cuando se le habla de la situación, prácticamente he visto al Almeida más, no más bajo, pero sí con menos ganas de hablar, y lo entiendo. El entrenador habrá dicho, el equipo no le gana a nadie, no voy a empezar a hablar de la vida. Entonces ha tirado de tópico. Es de las primeras ruedas de prensa.
¿Se acabaron las charlas vitales?
Sí, se acabaron las charlas vitales, la primera parte, que Osasuna es un rival importante, que seguimos en la búsqueda. que tenemos que producir más, que lastimar más, en fin, bueno, tópicos, ¿no? Hablando de los errores. Después ha confirmado lo que tú has dicho, que Agumé y Cardoso son bajas, que Azpilicueta y Alfon están en condiciones, más Isaac Romero, y a partir de ahí se ha puesto interesante. Y ojo, porque me quedo con una frase, que después la vamos a escuchar, y cuidado, ¿eh? Ha dicho, yo no estoy aquí por amor. No estoy para cumplir simplemente un contrato. Tengo un sueño y estoy convencido de que esto va a salir bien. Conclusión, querido José Manuel Oliva.
Traducción de esas palabras.
Traducción Almeida, Víctor Fernández.
Ajá.
Que el entrenador sabe que con 3 derrotas consecutivas empieza a estar en el precipicio.
Cualquier entrenador. ¿Tú crees? ¿No te parece un poco prematuro que pueda haber ese ruido de fondo ya?
No, vamos a ver. Lo voy a explicar porque después...
No, me refiero, a lo mejor, si mañana no gana, pues a lo mejor sí se empieza a generar cierto ruido. ¿Pero tú has palpado algo de esto o es más deducción tuya?
No, vamos a ver. Voy a aclararlo porque después llega el mundo del Twitter.
¿Sí?
Yo no estoy diciendo que el puesto de Almeida corra peligro. Uh-huh. No, bajo ningún concepto. No lo estoy diciendo. Uh-huh. Estoy diciendo que el entrenador sabe... que el mundo del fútbol no es compatible con las derrotas.
Correcto,
que eso es evidente.
Correcto.
Que eso es evidente.
Sí.
Y cuando hoy ha empezado a decir que él tiene un sueño, que está convencido que no ha venido aquí, que no ha venido aquí para cumplir un contrato, a mí me da la sensación que cuando un entrenador empieza a poner por delante el amor al club, la responsabilidad que tiene con el club, el agradecimiento por delante de los resultados, es porque... sabe que digamos que él viene a decir que él no se va a atar a ningún contrato, que él está aquí para cumplir una misión que otros han descartado. Uh-huh. Creo que es evidente lo que estoy explicando. Eso no significa que el entrenador corra peligro, o no significa que el entrenador, pero sí ha querido insistir, y además lo ha dicho él, que él no está aquí por un contrato, que está aquí para intentar salvar una situación complicada del Sevilla. Eso es el preámbulo.
Sí, que digamos que está tomando conciencia que esto es el fútbol de élite y que esta racha la tiene que cortar cuanto antes.
Exactamente.
Que la tiene que cortar cuanto
antes.
Es
decir,
va a resultar interesante escuchar
muy interesante las dos últimas respuestas. Ajá. Yo creo que lo mejor, Oliva, es escucharlo.
Perfecto.
Y después saquen sus conclusiones.
Sí. Me parece como punto de partida muy interesante. Víctor, te doy unos minutos para que tengamos la posibilidad de escuchar los dos o tres fragmentos más interesantes de esa rueda de prensa y analizarla, evidentemente, con tranquilidad. Enseguida estoy contigo, Víctor, y enseguida estoy también con Andrés Ocaña para analizar el partido del Betis, porque Andrés Ocaña se nos ha puesto hoy guapetón y se nos ha marchado esta mañana hasta el Parlamento de Andalucía, porque a esta hora de la tarde se está haciendo entrega de los premios, reconocimientos a personalidades, entidades de la ciudad que tienen que ver con las jornadas de educación en valores de deporte, música y voluntariado. Allí hay bastante reconocimiento. Por ejemplo, se va a reconocer a Anthony en el Betis, a Marcao en el Sevilla y también a un amigo muy especial y un tipo que queremos un montón y que no deja de estar de moda, que es el querido Fede Quintero. Y por allí, cerquita de él, como siempre, está Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, muy buenas. Bueno, pues mira, es que me ha dado paso en el momento justo. Está Federico Quintero, nuestro queridísimo amigo, agradeciendo este premio de Paloma de Plata que está recibiendo en el Parlamento de Andalucía. Vamos a escucharlo un minutito en su discurso.
Sonido en directo.
Cuidéis al débil, acercaros a ellos y, sobre todo, pedir atención a vuestros padres, a vuestros profesores y a la gente que tenía al lado. Porque esto va de ser un equipo. Yo hoy, ¿sabéis lo que voy a hacer? Hoy he traído a mis tías, he traído a mis amigos íntimos, están todos aquí. Y hoy, cuando termine esto, ahora me voy a comer con ellos y después me voy a celebrarlo y me voy a tomar unas copas con mis amigos. Porque solo entiendo la vida, los premios, la alegría, la entiendo conjuntamente. Así que, por favor, algunas veces es necesario estar solo, pero nunca os sintáis solos. Muchas gracias.
Bueno, pues las palabras bonitas.
Hemos llegado a tiempo, al momento culmen del acto.
Sí, señor, ha recibido esta paloma de plata nuestro compañero,
nuestro
amigo,
Fede
hermano
Quintero.
Federico Quintero, en medio de grandes personalidades, Oliva, como pueden ser periodistas, Juan y Medio, Nieves Herrero, Gloria Lomana, artistas como sí. La Húngara, como Pastora Soler, que también han sido reconocidas, uh-huh. como Ana Guerra. En un ratito, hacia la 1:15, van a estar también por aquí futbolistas del Betis, en este caso Anthony, Nelson de Osa y del Sevilla, Alexis y Marcao. Uh-huh. Y bueno, es increíble. Yo no conocía de cerca la labor que hace la Escuela Cultura de Paz, pero estamos hablando de una serie de profesores que hace 25 años, Oliva, decidieron intentar hacer una red social, una red uh-huh. De personas que trabajaran para fomentar la inclusión de niños en riesgo de exclusión, que han llegado al Parlamento Europeo, que han llegado a la Organización de Naciones uh-huh. Unidas en Nueva York y que te digo que es una pasada absoluta hasta dónde puede llegar alguien con buena voluntad y con buen talante. Lo hablaremos y en un ratito, si te parece, también podemos escuchar en directo a Anthony que le van a entregar el premio. Perfecto. Aparte de hablar del Betis y del Sevilla, que ya estoy a tu disposición, querido mío.
¿Me ayudas entonces a analizar el partido de anoche del Betis, no?
Totalmente.
Pues enseguida, como no, con Gabri Motor, que es el coche que ha elegido Caña para ir hasta el Parlamento de Andalucía esta mañana, a esos premios que le hemos contado en directo lo más interesante de ellos y que vamos a estar enseguida con más protagonistas. Pero sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Gabri Motor tiene los mejores coches seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. Están en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor, allí tienen una exposición espectacular. Y si quieren ir ya mirando un poquito por encima, gabrimotor.net, y allí van viendo ese vehículo que están buscando. 1:17, lo siguiente, analizar el triunfo de anoche del Betis, 2-0 ante Olympique de Lyon, escuchar a Pellegrini, volver sí a hablar de su futuro, y también irnos a un partidazo mañana, mucho en juego, Sevilla-Osasuna en el Sánchez Pizjuán.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Atención amantes del caballo, del 18 al 23 de noviembre llega a Sevilla SICAV, el mayor evento de caballos de pura raza española. Vive la final del Campeonato del Mundo y déjate sorprender por un espectáculo que te dejará sin aliento. Conoce lo último en productos y servicios ecuestres. Compra tus entradas en sicaventradas.com. SICAV, del 18 al 23 de noviembre en Fibes, Sevilla. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla. Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Adelante.
Este sábado, prepárate para vivir la emoción del fútbol en grande.
Fíjate que eso es un compromiso muy grande, muy grande.
Desde las 3:30, en COPE más Sevilla, llega una nueva jornada de tiempo de juego con el partidazo Sevilla-Osasuna.
Vuelve la Liga al Ramón Sánchez Pizjuán.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa, Osorno y Iluminación, Eternas Sistemas de Seguridad, La Sabrosita y Restaurante Santa Clarita.
Los números uno del deporte con la pasión que nos caracteriza te llevan cada detalle.
Minuto de juego y resultado.
Cada jugada.
Toca y toca el Sevilla.
Y cada gol. ¡Gol! Con la dirección de Rafael Almansa.
El sábado más.
No lo olvides. Este sábado, desde las 3:30, en COPE más Sevilla.
Tiempo de juego.
Y el domingo, Valencia Betis.
Vaya pedazo de jornada que tenemos por delante en tiempo de juego en COPE más Sevilla y a nivel nacional también con los dos partidos. Mañana 4:15, Sevilla-Osasuna. Enseguida estamos con la rueda de prensa interesante de Matías Almeida y un partido de mucho peso para el Sevilla, que le urge ya cortar la racha de 3 derrotas consecutivas. Y estamos ya con el partido de anoche del Betis. El triunfo 2-0 lo analizamos ante Olympique de Lyon. La primera fase de la Europa League da para rotaciones. En el caso del Betis, un poquito menos que en Olympique de Lyon en el día de ayer. Mezcló más, partido en casa, con más de 55.000 espectadores en la Cartuja. Y el frente del ataque con Anthony y Adde, que están en un momento de forma extraordinario. Y luego la capacidad que tienen estos jugadores para, en un partido, en una primera parte en la que pasaban pocas cosas, en 2 chispazos, un balón parado y una gran vaselina a la salida del guardameta Grave, resolver el partido. Un triunfo que numéricamente permite al Betis irse ya a los 8 puntos, eso es estar igual que el Victoria Pilsen, en una liguilla que de momento tiene como líder sorprendente 4 partidos, 4 victorias al Midtjylland, al equipo danés. Luego han sumado 10 puntos Friburgo y Ferencváros, el equipo húngaro. Y, por ejemplo, cuarto aparece ya el Celta de Vigo, que ganó también su partido en el día de ayer al Dinamo de Zagreb, 0-3, y que suma ya 9 puntos en lo que va de esta liguilla, a la que le quedan. Se han jugado 4 jornadas y le quedan otras 4. El balance numérico de la victoria de ayer lo hace Manuel Pellegrini.
Los 3 puntos son muy buenos para avanzar. Habíamos hablado con los jugadores de que teníamos 2 partidos en casa ahora en la Europa League, que teníamos que dejar la clasificación avanzada sacando los 6 puntos. Ya sacamos los primeros 3 ante un rival complicado y ahora tenemos que seguir avanzando en el próximo partido que lleguemos aquí de local. Así que en términos generales, un partido completo y sólido.
El siguiente partido que será ante el Utrecht el jueves, justo antes del derbi. Andrés Ocaña sigue por ahí, también Víctor Fernández. Analizamos ya el partido. Tiene este hombre, que es el amante del puntaje, lo tiene clarísimo en su hoja de ruta. 2 partidos en casa, el de ayer ante Olympique de Lyon y Utrecht. El próximo, claro, si te vas a 11 puntos, tienes la clasificación ya en el bolsillo, a falta de 3 jornadas, y te quedaría rematar si vas a estar entre los 8 primeros o del 9 al 24. Pero que da la impresión que ha dicho, en casa mezclo más titulares y resuelvo aquí el pase a la siguiente ronda. Y esa fue un poco la hoja de ruta ayer de un Betis al que le sobra, con, insisto, un par de chispazos, Anthony, que es el jugador que contagia y que está absolutamente enchufadísimo, y el buen momento de Adde para resolver, yo diría que relativamente de manera cómoda, el partido de anoche, Andrés.
Sí, yo, bueno, ayer te escuchaba con atención. Lo primero, en este tema numérico del que habla Pellegrini, él no hablaba de la previa del derbi, pero yo creo que le soluciona esa semana. A mí me parece que lo de ayer fue una decisión muy inteligente, viendo que Olympique de Lyon iba a reservar a muchos jugadores importantes, que dejaba, por ejemplo, a Tolisso en Francia. Él sabía que metiéndole, digamos, a los jugadores diferenciales en el once inicial y no haciendo rotaciones diabólicas, se podía llevar el partido. Le salió a la perfección, y lo que le va a permitir al entrenador Oliva es que en el próximo partido en casa, que es la previa del derbi, van a jugar pues 11 jugadores prácticamente que no van a estar en el Ramón Sánchez Pizjuán de titulares, ¿no? O sea que el plan, la ruta, pensando también en ese encuentro que es tan importante, le salió perfecto a Pellegrini, que ayer tiró de algo más lógico. Mira que siempre decimos que hace muchas rotaciones, pero como sabíamos desde principios de semana,
que iba a mezclar más, sí, que iba a jugar con más titulares.
No cabía, después de no haberle ganado al Genk y de haber empatado también el día del Nottingham Forest, pues no cabía, ¿no? No cabía, evidentemente, meter la pata. El Betis, que consiguió un triunfo. Y te decía que te escucho durante los partidos porque estaba analizando y estoy muy de acuerdo con lo que decías ayer. Yo no es que crea que el Betis juega peor ahora, que no es capaz de tener la pelota. Es que creo que el Betis está evolucionando a jugar de otra forma los partidos, sí. Oliva. Creo que el Betis está evolucionando a no darle tanta importancia a tener el balón. Digamos que mantenerse vivo en el partido, ganar solidez defensiva, y que después confía una barbaridad en futbolistas absolutamente geniales y diferenciales que tiene, como son los casos de Abde y Anthony ahora tocados por la varita, el propio Pablo Fornal, que yo creo que va merecidamente al partido de la selección, y que sabe que así, con menos desgaste, con menos protagonismo en el partido, es capaz también de llevárselos. Pero no creo, cada vez estoy más convencido José Manuel, de que es que el Betis está cómodo jugando así, que es una forma nueva de jugar de Pellegrini, que es verdad que después en algunos choques tiene fases muy brillantes, pero que no está obsesionado con dominar los partidos de principio a fin. Es la impresión.
Sí, yo también tengo la impresión que el estilo Pellegrini ha evolucionado de dominador a contragolpeador, a robar muy arriba en zonas de tres cuartos de campo, y ahí, claro, ahí se proyecta Agde, se proyecta Anthony, se proyecta la gente de arriba que tiene velocidad, y luego las medias puntas que tienen buen pase para filtrarlos, y ahí ha encontrado el Betis el camino para ganar y solventar partidos. A lo mejor cuando vuelva Isco vuelva a ser más dominador,
cambia,
¿no?
Sí,
Isco es más gobernador y el Betis vuelve a tener más la pelota, pero mientras llega Isco, creo que ha elegido ese modelo Pellegrini. ¿Querías apuntar, Víctor?
Sí, quiero apuntar una cosa como hombre de fútbol. Vamos
adelante,
a ver.
Panenquita.
Es que esto de la Europa League y la Champions, esto le han metido una liguilla
insufrible.
Insufrible, hasta el punto que el entrenador del Madrid dijo el otro día que esto es histórico, ¿no? Esto va para lo hace Libertad, ¿no? Que el entrenador dijo que el Valencia era más importante que el Liverpool. Me imagino que Florentino Pérez se caería para atrás de la silla, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo los entrenadores, en este caso Pellegrini? Pellegrini tiene algo que no tienen muchos equipos. Tiene 4 o 5 futbolistas que individualmente te deciden un partido. Entonces, tú no puedes jugar a revienta caldera esto desde el mes de octubre. Entonces, ¿qué está haciendo? Uno rota todo, se deja ahí, un empate, y ayer... Bueno,
cuando hace falta, pues tira de lo
voy a asegurarme, la clasificación, suelto Adde y Anthony. Adde y Anthony está por encima en esta competición del resto. Individualmente no le hace falta jugar a revienta caldera con Anrabago. Yo creo que van por ahí los tiros. A mí me parece que cuando lleguen... después de Navidades, que es cuando empieza la cosa a ponerse importante y llegan los octavos, creo que el Betis va a jugar de otra forma. Me da la sensación.
Sí, hombre, las eliminatorias... Sí, pero yo voy ya no solo al partido de ayer, sino, por ejemplo, el día de Mallorca, también veo un Betis que no sale obsesionado con tocar mucho la pelota, sino
que... Es
que
los equipos grandes juegan así.
Claro. Eso,
cuando los equipos
están jugando como un equipo grande.
En Europa están jugando la mayoría, a desgastarse poco, y digamos que la primera fase de la temporada, que con el antiguo formato, el margen de error, cuando eran grupos de 4, era mínimo, ahora permite a los entrenadores mirar más a la Liga que a Europa, claro, que a la propia competición europea, porque es que estamos hablando de grupos de 32 equipos en los que se clasifican 24, ¿no?
José Manuel,
es una auténtica barbaridad, ¿no?
¿Usted se acuerda, José Manuel y Andreu Caña, cuando en el Sevilla Fútbol Club jugaba Luis Fabiano y Canuté? ¿Cómo ganaba el Sevilla los partidos? 0-1
con pegada,
Luis Fabiano,
con la pegada,
y para atrás, ¿no?
Sí, con la pegada. Tampoco ser brillante.
Y después con Unai Emery igual.
Y los partidos del Madrid. Porque esto está todo inventado. Sí. Por eso los jugadores eso valen mucho dinero. Porque son jugadores...
Es verdad que quiere crecer el entrenador. Con todo lo que te has dicho estoy de acuerdo, Víctor. Pero que el entrenador sabe que tiene que tener porterías a cero, y yo creo que ahora está trabajando más en el asunto de, más que hacer un juego vistoso, dominador, sentirse protagonista todo el tiempo, en intentar que el equipo gane solidez, porque el Betis sabe, si quiere estar entre los 4 primeros de la competición española, que no puede tener esa cifra de goles en contra, ¿no? Y ahora es el momento este de prioridad. Ahora también os digo una cosa, estoy de acuerdo contigo, Oliva. Si aquí viene Isco y empieza a jugar, pues el Betis tendrá más la pelota, porque es un futbolista que marca claramente la forma de jugar del resto.
Sin duda. Las puntuaciones nos van a ayudar ahora para analizar el partido.
¿Puntuaciones?
También con cosas que gustaron menos o que directamente no gustaron nada, para ser claros. Evidentemente hablamos de Anthony, de Adde, del momento de forma extraordinario, del propio Fornals, del crecimiento de Nathan, de cómo Valentín Gómez va cumpliendo en la misión que tiene ahora de ser el lateral izquierdo y que puede jugar ahí muchos partidos. Pero yo tengo aquí anotado, por ejemplo, y ahora voy enseguida con las puntuaciones, pero he querido hacer una parte para ellos, qué flojito el partido de los Chelsea. Y Bacambú se está evaporando definitivamente como delantero. O sea, ya el debate está claro, que el Betis tiene que buscar un 9 que eleve el nivel de gol del Betis para la segunda parte de la temporada en el mercado invernal, en enero, entre otras cosas, porque Bacambú está dando ya unas señales alarmantes de que se ha caído como delantero, Andrés.
No, pero el debate no es que el Betis tenga que buscar un delantero, que era algo evidente. ¿Sí? El debate a día de hoy es que el entrenador no puede poner a Bacambú. el entrenador no puede jugar los partidos con 10 jugadores.
O sea, tú ya... vas mucho más a que los minutos de Bacambú, y mantienes durante hace tiempo ya, los minutos de Bacambú y el Chimi tienen que ir ya más, por ejemplo, para Pablo García, ¿no?
Bueno, para Pablo García, por supuesto que tienen que ir más.
Incluso
minutos,
decía ayer Oli, soy capaz de poner antes a Aitor Rival de 9.
Cualquier cosa, lo que está claro es que en el Betis no pueden jugar futbolistas de regalo. En un equipo con esta exigencia, con estas competiciones, futbolistas que vemos que se está pagando como una velita, como es Cedric Bacambú, tema del Chimi Ávila, que cada vez que sale, bueno, el otro día ante el Palma del Río, ¿no? De quinta división, pero yo es que creo que hay futbolistas por detrás apretando, que hay soluciones, y el debate no es si estos futbolistas hay que fichar a otro. Evidentemente que hay que fichar a otro por estos jugadores y hay que darle salida. Y sobre todo el tema de Bacambú, ¿eh? Uh-huh. Pero el debate es que el entrenador no debe ponerlos más. Es la impresión que a mí me da Oliva a estas alturas. Y lo de Lo Celso ya tiene un debate más profundo. Este es un futbolista maravilloso, extraordinario, pero es que en el Betis peca de una indolencia, de una falta de continuidad, que a veces yo entiendo que para el entrenador sea desesperante, querido José Manuel. Sí.
Ayer fue cambiado y tú decías en la transmisión, no sé si tiene que ver, y llegamos un poco a la conclusión de que puede haber parte y parte, que lo quitara, que fuera de los primeros cambios, si es por el hecho de que va a jugar en Valencia el domingo, y también decías tú, y también por el partidito que está haciendo. Añadías.
Yo es que no tengo claro que
no,
vaya a
no
jugar
tienes
el
claro
domingo.
Que por eso decías no. En el partido que porque decíamos, lo quita porque va a jugar el domingo. ¿Tú no lo tienes claro?
Yo no lo tengo nada claro. No lo tengo claro, pero vuelvo a repetir, porque es que creo que hay que exigirle mucho más a este futbolista. Y ayer fue de lo peor en el campo. Después de Bacambú, que yo creo que el Betis jugó con 10, con Bacambú. Pero es que me parece que ayer no es un cambio para reservarlo como una estrella. Es un cambio porque es que no estaba. No estaba ni estuvo nunca en el partido.
Póngase usted la toga de profesor.
¡Vámonos!
Vámonos, porque vamos a las puntuaciones de los jugadores del Betis. Betis Olympique de Lyon está para levantar acta de esas notas ante notario Víctor Fernández, pero las notas las pone Andrés Ogaña al Betis 2, Olympique de Lyon 0 de anoche. El portero Álvaro Valles.
Mira, están entrando ahora mismo en el Parlamento de Andalucía Anthony y Nelson de Osa. Están entrando pasando delante mía con... los profesionales de protocolo del Real Betis Balompié con el gran Nacho Alarcón, con Mercedes Torrecilla, están entrando ahora mismo en el hemiciclo, así que en un ratito van a tener todos los chavales revolucionados.
A ver si Anthony te ilumina en tus puntuaciones.
Nos ha saludado, vienen vestidos los dos, que parece.
Igual
¿Tú has visto
¿no?
a el príncipe de Bel Air? Pues vienen vestidos los dos más o menos así, es tremendo. Yo llevo ahí un pedazo de traje que no es normal.
Ya. Y una gafa que has puesto ahora, gafas rozando lo pichardiano.
Sí. ¿Federico? ¿Cómo está Federico?
¿No? Federico, un traje azul impoluto, maravilloso, con premio? Su madre Gracia, su hermana Raquel, su niña Valeria, espectacular. Álvaro Valles,
vamos con las puntuaciones, señores.
Un 6, le doy un 6 y ayer además, yo creo que ayer estuvo más acertado, lo vi más activo, lo vi mejor. Y además batió igualó el récord de 4 partidos en competición oficial, portería 0, que tenía Tony Prage en 2001.
Cierto. Aitor Rival, ayer lateral derecho.
Tremendo. El único jugador que sigue desde la primera temporada que llegó Pellegrini. Cada vez lo veo más implicado, lo veo más humilde, lo veo mejor. Lo escuché contigo en el partidazo por la noche. Aitor Rival, un 6. Muy bien.
Diego Llorente
le voy a dar un 6 también. Venga, ayer lo vi mucho más entonado que el partido de Copa del Rey.
Nathan.
7, el mejor central del Betis, creciendo cada partido, expeditivo y bien con el balón.
Valentín Gómez.
A Valentín le doy un 6 también, de menos a más. La segunda parte me gustó más que la primera. Al lado de Junior es una mezcla entre Maldini y ¿qué te digo yo? Es tremendo, tremendo.
Sí, Roberto Carlos y Marcelo
sí,
y estos,
Roberto
¿no?
Carlos, sí.
Pablo Fornal, el nuevo internacional.
Pablo Fornal, un 7 también. El premio de la selección creo que es justo. Sus esfuerzos van acompañados de criterio con la pelota y ayer volvió a hacer un buen partido.
Marroca.
Marroca le voy a dar un 7. Mira, creo que es el mejor partido de los últimos 4
o 5. Estuvo más entonado, ¿sí?
Y encima la asistencia, pues un 7.
Atención, suban el volumen o bájenlo. Giovanni Lo Celso.
Giovanni Lo Celso tiene un 3. Un 3. Es que no lo puedo subir de ahí.
Pensaba que iba a ser incluso menos. Un 3.
No le voy a dar un 0 porque, bueno, tampoco estuvo. Sí. Pero es que un 3. Es que no lo puedo aprobar.
En la parte de arriba, por derecha, Anthony.
Anthony tiene un 8. Es que lleva tres partidos echándose el Betis a la espalda, siendo fundamental, definitivo, y este jugador ha venido aquí para, ojalá que para hacer historia en el Betis, ¿no?
¿Adde?
Abde le doy un 7. Uh-huh. Metió gol, lo vi activo en la primera parte, después se difuminó, pero lo hizo un buen partido.
Atención, vuelvan a subir o a bajar el volumen. Bakambu.
¿Quién?
Bakambu.
¿Bakambu? Ah, pero jugó Bakambu.
Sí, titular.
Incalificable. Incalificable. No puedo poner de nota, ¿no?
Lo
presentado.
Lo veía de venir.
Sí, lo veía de venir, efectivamente, Fernández, lo veía venir el asunto. Vamos rápidamente con los cambios. Sí, fue sin duda el peor del Betis, Bakambu, en el día de ayer. Altimira, en el 65 entró.
5 pelados.
12-14 minutos para Deosa.
4, no me gustó.
¿Chimi?
No presentado.
Sí, no hubo ni columpio, como a ti te gusta.
Columpio de Bólico.
Sí, minuto 87 ya. No calificamos, ¿no? A Pablo y Riquelme.
Sin calificar. Nada,
¿y
nada.
Al ingeniero?
Al ingeniero ayer le pongo un 7. Yo creo que fue muy inteligente.
Se está ganando la pizarra, ¿eh?
Tú cada vez que ganas un partido quieres la pizarra, madre mía. Es que no puede ser jefe, ¿no?
Las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Real Betis. Dime, Fernández.
No, me ha gustado, ¿eh? Cuidado con este espacio, que hay algunos oyentes, como nuestro querido Pedro García, sí, que está por allí por el
hombre,
Parlamento.
Pedro, sí.
Que Pedro García coge un blog,
¿sí?,
y dice,
y las copias, claro.
A ver las puntuaciones de Andrés. Le ha dado un 5. Hay que ver 5. Todas las puntuaciones, las críticas.
Todas.
Esto se ha convertido
ya...
Bueno,
el otro día me reñía Escalera, que le quería dar un 9 al Cucho Hernández.
También.
Se ha convertido ya, pues, señor Pedro García, ponga usted las notas.
La responsabilidad la tienen estos señores. Yo simplemente les voy guiando, pero los señores Fernández, las quejas a los señores Fernández y Ocaña, que son los que puntúan a los jugadores del Betis y del Sevilla. Un sonido y cierro. Muy, muy rápido. Señores, que está esperando ya Almeida. Sí, señor. Pellegrini le pregunta, tu amigo Ordóñez, Fernández, tu amigo Ordóñez le pregunta por la renovación,
pregunta muy complicada.
L'Equipe, que dice que quiere seguir 5 años más, el
vez?
Mundial, eso lo dijo Pellegrini en L'Equipe, que quiere seguir entrando 5 años más y que su sueño es un Mundial. De momento Chile no va al siguiente. Es decir, tendría que dirigirlo en 2030, o sea que este hombre va a seguir cotizando a tope y va a seguir entrenando muchos
no
años
se huila
más.
El personal.
Cero. Pellegrini.
5 años lo menos, creo que dice, ¿no? Creo. Bueno, yo creo que el futuro de Betis ya lo aclararemos en su momento oportuno. Ya lo he dicho, no quiero centrar en mi persona ni en un contrato, la parte más importante del club, porque lo más importante es justamente que ganemos hoy día, que podamos ir a Valencia ahora a sumar 3 puntos. Ya veremos en el momento oportuno si ese problema se soluciona, si no se soluciona, pero en este momento yo creo que es difícil tener una opinión en cuanto a eso. Y lo he dicho siempre, no solamente ahora cuando estoy en el Betis, en mi último año de contrato, lo he dicho siempre, que a mí me gustaría dirigir para mi carrera a la selección chilena en un Mundial, porque es una experiencia importante tanto por ser el país como por ser el Mundial, pero no estoy ni más cerca de Chile, ni más lejos del Betis, ni al revés tampoco. Así que estamos en una situación que ya veremos cómo se soluciona y cuál es el camino mejor.
Bueno, ya veremos cómo es el camino finalmente, pero Pellegrini se siente con energía y la tiene y la transmite para seguir entrenando. Y esto, las victorias, evidentemente, esto es el fútbol profesional de élite, hace que vaya ganando enteros para su renovación. Cerramos ya el Betis. ¿Está hablando Anthony en la entrega de premios?
¿Sí? A todos vosotros. Como dice la historia, yo soy Anthony, que ha pasado por muchas cosas. Hoy, si estoy bien, si estoy feliz, yo pasé por el proceso ahí atrás. Bueno, un consejo que doy para todos, y los niños también, es que siempre sueñe muy alto, porque es posible. Yo soy una prueba viva de eso y me siento muy orgulloso por lo hombre que soy, por lo padre que soy. Bueno, que mi historia sirva de inspiración para mucha gente y me siento muy orgulloso de recibir ese premio. Muchísimas gracias.
Un tipo muy humilde y hoy día la estrella del Betis, Antonio, que ha recibido también el reconocimiento
Monchi,
sí, por parte de la Junta de Andalucía. Sí, me decía
Monchi,
Alberto,
¿también está allí?
Sí, me decía Alberto Ceballos que está siguiendo la emisión del Parlamento, del acto, que ha sido Monchi el que le ha entregado el premio y se ha abrazado a Antonio para felicitarlo. Ha sido así la imagen, ¿no?
Así ha sido la imagen, le ha dado la mano, Monchi y Antonio. Yo creo, a ver, aquí en la Fundación Escuela Cultura de Paz lo que fomenta es la integración, el que todo el mundo debe llevarse bien, incluso los rivales. Yo creo que ha sido un ejemplo práctico maravilloso, ¿no? Que Monchi le dé el premio a Antonio. Por cierto, que lo
pues estado Caña con el micrófono inalámbrico para que diga que no trabaja.
Haciendo el reportero, antiguo. Y estaba ya óxido en el tema del reporterismo. Estaba un poco óxido, pero ha salido a la calle y está haciendo una gran labor periodística.
Que te decía que no les ha dado tiempo a llegar a Alexis ni a Marcao, porque es que ha acabado la rueda de prensa de Almeida hace nada. Ha sido Joaquín Caparrós, el presidente de honor, que está aquí sentado al lado de Pablo Blanco, el que ha recogido el premio Paloma de Plata para los dos.
Perfecto, bueno, pues hasta aquí el análisis del partido del Betis, lo siguiente del Betis. Recuerden, domingo 6:30 de la tarde, jornada número 12, en Valencia. Hay un lío monumental, dirección deportiva, entrenador en Valencia, cuestionado el técnico, Corberán. Valencia-Betis, 6:30 de la tarde, antes, y nos metemos ya de lleno a escuchar a Almeida. Mañana, partido importante para el Sevilla, Sevilla-Osasuna, en el Sánchez Pizjuán.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Ispaljarafe.
Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652-068-872.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En noviembre llega el Black Friday a Clínica Dental Queralto. Hasta un 15% de descuento en todos los tratamientos. Primera consulta gratis y financiación de hasta 60 meses sin intereses. Entra en clinicaqueralto.com, encuentra tu clínica más cercana y pide tu cita. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Sevilla Osasuna, 4:15 de la tarde, mañana en el Sánchez Pizjuán. Los precedentes: el Sevilla viene de perder 3 partidos, se mide a Osasuna, que tiene 11 puntos, 13 tiene el Sevilla, 4 puntos más que el descenso, también está a 4 puntos de la séptima plaza el equipo de Almeida. El Sevilla sumergido en uno de estos clásicos, yo denomino tobogán de sensaciones. Ha pasado del pico alto del día del Barcelona a estar ahora en una situación de inquietud que debe cortar cuanto antes. Has avanzado al principio del programa, Víctor, sin Agumé, sin Cardoso, pero ha dicho el entrenador que Jordán ya está.
Sí, sí, mira, lo tenía aquí con mi rotulador naranja señalado. Porque digo,
mira cómo te leo el pensamiento, ¿eh?
Digo,
¿cómo?
Porque como Oliva está obsesionado con Jordán, ha confirmado que Jordán está disponible. Digo, se lo voy a contar.
Está disponible, no deja de ser noticia, ¿eh? Jordán disponible. Sí, no está Agumé, o sea, le queda Sou, Gudel y Mendy para el centro del campo.
Exactamente. Exactamente. Yo no sé si va a ir en la lista de convocados o no, pero ha dicho que está disponible. Me imagino que sí, que lo meterá con estas ausencias, ¿no? Que ahí va a ser la novedad, una de las novedades de la lista de convocados, que no sé si la dará esta tarde, posiblemente esta tarde o mañana por la mañana al ser el partido a las 4:15. Bueno, vamos rápidamente con lo más importante, pues nos tenemos que ir también a Pamplona. Para mí,
lo más interesante de la rueda de prensa es cuando se le pregunta, después de que habla él, de que hay que corregir cosas, que se sigue buscando, que tres derrotas consecutivas, tópicos y tópicos, se le pregunta que cómo está él, y sobre todo él habla del desafío que tiene entre manos.
Yo no estoy para cumplir un contrato. Yo estoy por un desafío. Yo vine a un desafío grande, donde todos saben que hubo entrenadores que no quisieron venir y otros que querían venir, y bueno, dentro de ellos estaba yo. Entonces mi desafío es mucho más profundo que solo ser el entrenador del Sevilla. Quiero ser por mucho tiempo, y para eso necesito que el equipo juegue bien y gane. Soy real desde ese lugar. Entonces, eso que me costó tanto venir acá, estoy aislado por eso, porque no lo voy a entregar muy fácil. Va a costar. Va a costar mucho.
¿Tus conclusiones, José Manuel?
Pues mira, escuchándolo atentamente, después de que me hubieras advertido, yo saco la conclusión, cuando habla de desafío, no me agarro un contrato, es que si le toma el pulso al equipo, retoma la senda de las victorias, si hay una temporada normal, pues para adelante. Y si no, pues que este hombre tiene claro que si no es útil, en un momento dado puede decir, oye, si es que no, si esto no va, yo no voy a ser una atadura para nadie, ¿no? Es un poco la conclusión que yo saco,
esa,
¿no?
Esa es la conclusión que yo voy a sacar. Eso no significa nada, no, ¿no? Ni que haya adelantado nada. Y también es verdad que después, insisto, también, a ver, yo escuchándolo
también
tres
insiste
veces,
que él quiere estar mucho tiempo y que va a pelearlo. Es decir, que ese desafío que él tiene,
eso es,
que es un desafío importante y que no es fácil, el de hacer que el Sevilla sea un equipo que gane, que tenga tranquilidad durante la temporada y tal, oye, que él se ve con fuerzas y que cree
eso
que lo
es.
Va a sacar, ¿no?
Eso es.
Pero oye, que si no se dieran las cosas, que él no tiene un contrato al que atarse, ¿no?
Exactamente. Y además, bueno,
que no ha venido a decir para el club, ¿no?
Ha venido a decir que yo creo tampoco, porque todo el mundo, ¿no? O bueno, algunos a lo mejor sí vienen a por el contrato, ¿no? Ha venido a decir que él sabía que esto era un desafío importante, que era una situación delicada y que él no viene a por el contrato. Y como no viene a por el contrato, pues dice que y como está aislado, que va a apretar y que hasta el último día está confiado en sacar esto adelante. Yo creo que ha sido una declaración de intenciones como diciendo...
Sí. No será un estorbo, ¿no? El día de mañana si esto no va bien, ¿no?
Relación con el Sevilla va más allá de un contrato y una relación profesional. Es la sensación que a mí me da. ¿Esto es importante? Pues no. Esto lo que habla es de la implicación que tiene el entrenador. Pero en definitiva,
yo creo que eso no lo duda nadie, ¿eh?
En definitiva, la implicación que tienen todos, ¿no? Porque Pimienta no estaba implicado con el Sevilla, pues sí, ¿no?
Sí,
estaba implicado, sí, ¿no? Con el Sevilla. Lo que pasa es que a Almeida, pues quizás le guste hablar más de estas cuestiones vitales, ¿no? Y nos puede llamar más la atención. Pero hilo esto y os dejo. Porque también se le preguntaba que cómo estaba él, ¿no? Al hilo de
muy
esto,
importante esa pregunta, cómo está el entrenador de Sevilla.
Muy importante,
¿no? Claro.
Con muchos sueños de ver reflejado lo que me hizo tomar la decisión de venir a este club, porque tengo un sentimiento especial por este club. Jugué, y cuando uno juega en un club tiene despierta otra clase de sentimiento. No es dirigir por dirigir. Y dirigir un club que tengo un sentimiento y un agradecimiento que me abrió las puertas al fútbol europeo cuando yo era joven. Y si algo tengo yo en memoria, y por ello doy todo lo que tengo. Les voy a dar hasta donde digan basta. Tengo un sentimiento, y cuando uno tiene sentimientos, las cosas las hace con amor. Y mientras las cosas se hacen con amor, a la larga van a terminar bien. Estoy convencido. Y para eso trabajo, dedico, más allá de que pueda haber errores, como todo ser humano, y trato de buscarlos, con el staff técnico.
Bueno,
mucho,
yo creo lo más interesante. Creo que esto explica la otra respuesta, ¿no? Viene a decir que esas cuestiones vitales, ¿no? Que le da vueltas a Almeida, dice que él está implicado. que está implicado en esta situación, que es una situación delicada, y yo creo entender que dice que él no vino aquí por el contrato, porque si hubiera venido por el contrato no hubiera venido, porque sabía que el contrato se puede romper en cualquier momento, porque los bueyes con los que se está arando están cogidos con alfileres. Creo que es lo que ha querido transmitir, que él está implicado como una persona que va más allá de ser el entrenador del Sevilla que viene de Argentina, ¿no? Uh-huh. Es la sensación que a mí me da, ¿no?
¿Tú quieres aportar un detalle o tu punto de vista también sobre estas declaraciones, Andrés?
No, que simplemente creo que lo que él quiere decir es que, uh-huh, que él quiere triunfar aquí, pero por el Sevilla, ¿no? No por él, que él es, digamos que,
bueno,
que es algo
por él,
secundario.
Por él.
Hombre, después todo va junto y va unido, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy un poco cansado de, sí, estos mensajes tan trascendentales. Sí, yo creo que, sí, es hora de hablar de fútbol, de hablar del equipo, sí, de
buscar soluciones.
Yo estoy un poquito, un poquito,
sí,
saturado de mensajes trascendentales.
Sí, sí. Yo también. Hoy reconoce, lo ha hecho...
reconoces que, sí, ya le empiezan a sobrar esos mensajes que al principio, sí, calaban, ¿no?
Sí, sí. No, creo que sí.
Le pregunto a Víctor también, ¿no?
Esto le vale cuando gana. Sí. Sí.
Te lo pregunto a ti también, Víctor, que tú, sí, al principio, no, bueno, decías, pero que el mensaje calaba, llegaba.
Hoy lo ha suavizado, ¿eh? Sí. Hoy lo ha suavizado. La primera parte,
o sea, no ha estado tan profundo,
ha sido de un perfil muy bajo, en el sentido acostumbrado a dar mensajes. Ha sido una rueda de prensa como diciendo, mire, que voy a hablar, ¿no?
Que tengo que ganar,
tres
derrotas, ¿no?
Tres derrotas consecutivas,
no vale nada, claro.
Los errores y demás. Y esto ha sido... Esto lo ha contestado él cuando... Claro, cuando le han preguntado... Yo entiendo también al entrenador, Andrés. Si le preguntan, ¿usted cómo está? Pues él tendrá que dar una respuesta, ¿no? Y te puede decir, no, yo estoy muy fuerte. Bueno, pues él te explica, ¿no?, la vinculación que tiene con el Sevilla y con el proyecto. Pero hoy la rueda de prensa no... Hoy no ha habido cuestiones vitales.
Charlas vitales al margen.
Eso se ha acabado porque... Sí. Porque eso creo que tiene un momento y tiene un recorrido.
Claro,
claro,
tiene un recorrido,
claro, no le gana nadie.
Y sin ganar, la gente no compra ese tipo de discurso. Cuando se le ha hablado de fútbol, y nos vamos aproximando un poco a qué puede hacer Almeida mañana ante Osasuna, con la baja de Agumé en el centro del campo, Azpilicueta está bien. ¿Ha dado alguna pista?
No.
¿Ha dicho por dónde pueden ir las posibles soluciones para intentar que el equipo vuelva a agarrar competitividad y, sobre todo, gane?
No da pista, no sé si va a jugar contra... Mira, vamos a escuchar rápidamente,
sí,
porque de ahí podemos sacar alguna conclusión, cuando dice que hay que producir más.
Bueno, lo de la excusa no lo voy a repetir porque ya lo dije y no voy a poner. Eso está claro, no hace falta que lo vuelva a repetir. Con respecto a lo que han sido partidos diferentes, donde el resultado ha sido el mismo, adverso, situaciones diferentes... Pero no solamente hemos trabajado en lo que respecta a los errores, porque dentro del error estamos todos, ¿no? Sino más en una fase de producir más, de lastimar un poquito más en los momentos que tengamos la posibilidad, y después, es verdad, de poder defendernos, aunque lo hemos hecho bastante bien, porque el otro día el partido estaba... Era un partido que se iba jugando bien, se iba compitiendo bien.
Bueno, yo aquí no estoy de acuerdo con el entrenador, ¿eh? He rescatado esto porque me parecía muy interesante, porque en el análisis de estas derrotas, ¿no?, y del último partido, os habéis dado cuenta, se habrán dado cuenta nuestros oyentes, que él incide más en el... Tenemos que producir más.
El fútbol ofensivo, sí.
Exactamente.
O sea, cuando después de la... Después de los, claro, a mí también me ha chocado, Víctor, porque después de los partidos señala los problemas en errores defensivos, entregas al rival, y sin embargo, cuando llegan las previas, habla de producción ofensiva.
Sí, sí. No sé
me
si
parece
para...
un poquito raro, ¿no?
Sí,
de
no sé
tener
si
la idea muy clara, ¿no?
A la gente de atrás. Yo, en el análisis, con todo el respeto, no estoy de acuerdo. Yo creo que el Sevilla... con el nivelito que tiene arriba, produce y está marcando más goles de lo esperado, ¿eh?
Sí.
Con los delanteros son Isa Romero y Acorada. Creo que está marcando, ahí están las estadísticas, muchos más goles de lo esperado. Y yo creo que incidir en producir más cuando venimos de partido en los que el central levanta la mano y le da, el otro saca una el otro coge la pelota y se la echa para atrás para el rival. Yo creo que es tan evidente la caída de este equipo que encaja más de 50 goles por temporada que incidir
pero,
en la parte
pero
de...
Víctor,
es más, creo que arriba creo que arriba no tiene,
no, ver, está mal. Problema,
tiene. Te voy a dar un dato, no, no te voy a dar un arriba. Dato, Oliva, que ¿sí? lo tengo aquí. Claro. Solo Madrid-Barcelona, claro. Villarreal, Atlético de Madrid.
Claro.
Y Betis, por un gol, tienen más goles.
Tienen
que
más
goles,
sí. ¿Tiene no, no es el problema.
Los equipos de arriba, los cinco.
El problema es que han
cajado
19
todo
goles.
Todo el resto si de equipos tienen menos goles
si,
que el Sevilla.
Si yo pregunto rápidamente, entre Blajodimos, Carmona, Azpilicueta, posibles 11, ¿eh? Azpilicueta, Marcao, Suazo, Mendy, Sou, Peque, Vargas, pongamos que Juanlu, Acoradas, ¿no? Y una alineación de Osasuna formada por Sergio Herrera, Moncayola, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones, Iker Muñoz, Moy, Aymar, Raúl García y Víctor Muñoz, ¿qué equipo os parece mejor? Ocaña.
Uf, yo tengo, creo que
empate a uno, ¿no?
Es que sin Budimir, creo que Osasuna se vulgariza una barbaridad. Creo que es el jugador diferencial.
O sea, mejor del Sevilla, ¿te parece?
Pues no, porque tampoco el delantero centro del Sevilla, fíjate quién es, por detrás está Peque, pero que no es peor. Ni es mejor ni es peor, tampoco lo veo
o
peor.
¿Os parece igual, no? ¿A ti también, sí, Víctor?
Hombre, es un equipo que lleva dos años peleando por no descender, ¿no? Es decir, y además no tiene ni a Badé ni a Luque Bacchio, que el otro día estaban jugando la Champions.
Sí,
¿no? Será,
correcto.
Será. Me voy
está
a los números.
Está por ahí Alberto San, nuestro compañero de COPE Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí está, ¿no? Tocando unas teclas.
Yo creo que
si
está.
Es posible. Está
escribiendo el testamento. Está escribiendo.
Ahora no estamos en Pamplona. Ahora estamos en Pamplona con la última hora. Que no trae a Budimir, es la noticia en Osasuna. Bueno, el once inicial lo tienes claro, Víctor. ¿El acompañante de Azpilicueta? ¿Marcao?
No sé si va a jugar. Marcao.
¿O puede meter Nianzú, Azpilicueta, Marcao?
A lo mejor jugar los tres.
Los tres.
Con
los dos carrileros, ¿no?
No lo sé. Yo creo que es un error. Y tendrá que meter a alguien en el centro del campo. Porque, ¿para qué? Pues jugar marcado. Sobre todo porque no viene Budimir, ¿no?
Claro.
Si no viene Budimir, meter a tres atrás. Lo más interesante es que juegas Pilicueta.
Sí.
Yo creo que Alfon jugará, ¿no?
Uh-huh.
Creo que Alfon jugará. Que Alfon, es importante recuperar.
Alfon, Vargas.
Sí.
Acoradans, arriba,
y,
¿no?
Y Acoradans jugará, claro, sí. No tiene otro, ¿no?
Ahora sí, Alberto Sanz, COPE Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha cortado.
No se ha cortado, esa línea falla. Bueno, la noticia fundamental es que Budimir...
Vaya meeting que está dando Alberto,
sí,
¿eh?
Sí, no, es una línea ahí que tiene algún problema en la recepción nuestro compañero, pero en cualquier caso ya nos había comentado por línea interna esta mañana que no va a jugar Budimir, jugará Raúl García de Haro, el jugador que se crió en la cantera del Betis. Y luego tiene un buen futbolista, este pequeñito Víctor Muñoz, que le ha cedido el Real Madrid Castilla, que es un futbolista habilidoso, pero viene el peor visitante de toda la liga, ¿eh? Osasuna, peor visitante de toda la liga. 6 salidas, un solo empate, el que cosechó el lunes ante el Real Oviedo. De Almeida teníamos algo más pendiente, algún detalle más, Víctor.
Con respecto al que dice que tampoco se explica él muy bien el asunto de la caída después del Barcelona, y ha hablado ahí de los temas psicológicos, ¿no? Que quizás aquello entusiasmó muchísimo al aficionado y al equipo, y se llevaron una bofetada en el siguiente partido en casa. Nada más, le ha deseado suerte.
No hay lista todavía, ¿no?
Oye, tengo que decir una cosa antes de que acabemos,
¿sí?
Oliva, de lo de Pablo Fornal.
Aprovecha.
Que qué listo es Luis de la Gente, Luis Buena Gente. Partido en Sevilla y el jugador del Betis convocado para
está
que
pensando,
qué
digo,
se lo merece.
Sí,
lo merece,
es merecida la convocatoria, pero ¿le dará continuidad? ¿Estará en una lista de 25 para el Mundial? ¡Ay, don Luis de la
Luis
Gente!
¡Luis Buena Gente!
Ay, ya veremos. O Luis de la COPE, cuéntame.
Por cierto, Samuel, que hay algunos compañeros que nos escuchan para dar después la alineación a las 3 de la tarde.
Claro, sí.
Que yo no he dicho que Acoradán vaya a jugar como primicia informativa, digo, como me ha pedido usted un OCDE,
claro,
pues digo, y arriba a Acoradán, sí. O digo, arriba juega José Antonio Sánchez Araújo.
A ver, los señores, a las 3 de la tarde, ahí
claro,
tienen el programa, con las noticias,
claro,
las alineaciones.
Ojito, hombre, 30 años diciendo, ojito,
cuidado. Y ya dijimos,
no.
Está bien, tiene mérito, eso tiene mérito.
Eso tiene mucho mérito.
Señores, nos marchamos. Ya saben la noticia también, se ha confirmado esta mañana. Jesús Galván, nuevo entrenador del Club Deportivo Mirandés. Mucha suerte a un buen entrenador, que sonó incluso para dirigir el primer equipo. Y es Luci, el que fue segundo de Caparrós durante toda su etapa de entrenador, quien coge las riendas del filial. Andrés Ocaña, a casita, ¿eh? No te quiero ver...
A casa, acaba de terminar el
a
acto.
A casita.
Un abrazo a Fede Quintero,
sí,
enorme,
señor, y
se
enhorabuena,
lo merece.
Enhorabuena. Gracias, Víctor. Alberto, a las noticias, adiós.